Nos acompaña a esta hora el presidente ejecutivo de FEDEGAN y miembro de la mesa de negociaciones del gobierno con esa guerrilla, José Félix Laforí. Doctor Laforí, primero que todo, buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días, Gustavo. Yo aquí ya medio de tarde, ¿no? Pero ahí vamos.
Muy bien, señor. Doctor Laforí, es que viendo el comunicado del ELN, lo que la opinión pública parece entender es que el gobierno le incumplió a esa guerrilla con una promesa de sacarla de la lista de organizaciones al margen de la ley. ¿Hubo incumplimiento del gobierno?
En absoluto. El gobierno no se puede comprometer más allá de lo que las normas, la arquitectura jurídica colombiana precisa. Y desde el primer momento así lo han sabido. Por eso siempre buscan irritantes y argumentos para tratar de descalificar la manera como el gobierno, y gobierno también se interpreta como la delegación del gobierno que finalmente hace aquella cosa que el gobierno considere pertinente, ha incumplido. Como por ejemplo, lo del suroccidente, otro irritante. En consecuencia, no es cierto que el gobierno se haya comprometido con sacarlo a través de un decreto de la lista GAO. Por una razón elemental, porque la ley 1908 es absolutamente taxativa en quienes la conforman y de qué manera tiene que actuar el Estado frente a ellos. Además, porque como bien se sabe, están incorporados en la lista de terrorismo. Y uno de los líos que tenemos, por ejemplo, lo acabo de decir, es que la extorsión, que parecería un tema menor, pues no lo es, no solo por la hostilidad frente a terceros, sino porque quien termina cediendo a la extorsión de un grupo considerado como terrorista, mañana puede ser acusado de financiamiento del terrorismo. Entonces aquí estamos en un lío que ellos lo entienden, lo saben, y en consecuencia lo buscan como argumento precisamente para cuestionar al gobierno cuando ellos son los que han venido de manera sistemática incumpliendo lo acordado en la mesa. Usted recordará, Gustavo, que cuando arrancamos en estos diálogos, ellos sostuvieron una tesis válida, si se quiere, en la que ellos nunca habían acordado nada con gobierno alguno, porque lo que firma lo cumplen. Firmaron, por ejemplo, dejar de secuestrar. Lo dijeron de manera clara. Y sin embargo han seguido los secuestros. El cese al fuego fue, entre otras cosas, una medida que se toma con el ánimo de mejorar la situación de las comunidades donde ellos tienen control territorial, las hostilidades, es decir, los confinamientos, los desplazamientos, incluso cuando se convienen operaciones de carácter humanitario en los territorios. Entonces ellos lo que tienen que decirle al país con toda claridad es si están en la ruta de lograr a través de este proceso de diálogos para dejar las armas e incorporarse a la vida civil, por supuesto bajo unas condiciones muy especiales, como ya lo hemos visto en Colombia. Lo otro simplemente es seguir argumentando en torno a incumplimientos de un lado y de otro, que yo creo que no conducen a nada.
Doctor Laforí, pero ya en este momento, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Debería insistir en seguir en esa mesa o definitivamente dar por terminados esos diálogos?
Mire, no es fácil la respuesta por una razón. El gobierno plantea como elemento central de su política un tema de paz total. Ustedes vieron cómo ayer o antier el gobierno sacó una disposición mediante la cual arrancan los diálogos sociojurídicos, que eso es una variable bien interesante para hablar con el clan del Golfo, como lo está haciendo con la disidencia de la FARC, como lo está haciendo con la segunda Marquetalia, cuyo jefe había firmado un acuerdo con Santos y sin embargo se le abre, pese a lo dicho, a propósito del acuerdo con la FARC, que quienes lo incumplan quedan por fuera de cualquier organización. Entonces, para el gobierno, el centro de su política en materia de paz está en mantener a estos actores armados en procesos que eventualmente signifiquen la dejación de armas y la incorporación a la vida civil. Pero ponen nuevamente un ultimátum, 23 de agosto. La pregunta que uno se hace es, ¿qué va a pasar si es que de aquí al 23 de agosto la ley 1908 sigue vigente? Entonces uno no pone imposibles, porque los imposibles, pues sí, se terminan por hacer imposibles. No sé si la frase es clara.
Doctor Lafori, pero el sentido práctico de lo que pasaría si el gobierno finalmente decide sacarlos de esa lista de grupos o de organizaciones armadas ilegales, ¿es cuál? O sea, la insistencia en eso es ¿por qué? ¿Ellos qué ganan con eso desde el punto de vista práctico? ¿Qué cambia?
Tiempo para poder seguir consolidando territorios, para seguir reclutando gente, para seguir entrenando gentes, porque yo me atengo a lo que dicen las organizaciones tanto internacionales como nacionales. La Defensoría del Pueblo lo ha venido diciendo de manera permanente. Lo ha dicho también Naciones Unidas. El reclutamiento de menores en Colombia se ha incrementado en los últimos años. La pregunta que uno se hace es, ¿para qué reclutan? Es decir, ¿para qué entrenan? Pues no será para tener un número mayor simplemente que deje las armas, no. Si tú estás reclutando, es para otra cosa. Si tú estás consolidando territorios, es para otra cosa. Pero ese es un tema que la opinión pública y el propio gobierno, que ha sido bastante generoso, si se quiere, con esta nueva oportunidad que se le da a grupos armados, que lo que vienen es afectando el desarrollo normal de la sociedad, es darle más oportunidades que finalmente terminan por no cuajar. Porque es que yo creo que el Estado colombiano ha tenido frente a todos estos actores armados flexibilidad, incluso complacencia. Y la sociedad colombiana más. Y miren lo que estamos, 300.000 hectáreas de coca y más de 400 municipios comprometidos con el control que ejercen estos grupos para proteger rentas ilícitas. Esa es la realidad, que a veces no se quiere reconocer. Pero si no se reconoce, pues obviamente vamos en un camino equivocado.
¿Cuál es ese camino con el ELN? Son las 7 de la mañana, 16 minutos antes de despedirnos, doctor Lafori. Ayer se reveló la encuesta de Percepción País de Guarumo y en las 5 primeras aspiraciones o que la gente cree que pueden llegar a la presidencia, hay dos mujeres, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila. ¿Cuál sería su intención de voto?
Sigo bien casado, con 4 hijos. Además, mis convicciones están muchísimo más cerca de María Fernanda Cabal y creo que ay, cada vez más se aproxima.
Perdóneme, son 3 porque está Claudia López también. ¿Cuál de las 3 le suena más?
Ah, entre Vicky, Claudia y María Fernanda.
Sí.
No, María Fernanda desde luego, ¿no?
Bueno.
Pese a que con Vicky compartimos también muchas opiniones parecidas, pero mi preferencia está con la misma que hace 40 años la conocí, y ahí me mantengo. Pese a que usted trata de jalarme las cobijas.
Jamás. Hombre astuto, así se contesta. Doctor Lafori, muchas gracias, muy amable, buen día para usted.
A ustedes, buen día.